A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Nuevamente aquí, en vivo, como siempre, los miércoles de 19 a 20 horas, por FM Radio Amadeus 91.1, hoy en nuestro capítulo 203, en la quinta temporada de Segunda Convocatoria, ni en el octavo año avanzado ya desde la creación del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 16 de julio del año 2025, hoy se conmemora Nuestra Señora del Carmen. Mi mamá se llamaba Carmen, por supuesto, entonces un beso para ella y para todas las Carmen de nuestro país y del mundo. ¿Por qué no? En España hay muchas Carmen. Bueno, vamos rápido a la presentación de nuestro programa, especialmente de los presentes. Aquí empezaron a sonar los teléfonos, acá plenamente trabajando en la mesa. Como siempre, empezamos por el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Le mandamos un abrazo grande al doctor Héctor Hugo Breckman, a la distancia. Debe estar preocupado después lo del fin de semana, pero bueno, esperemos que se vaya recuperando la situación futbolística para él, ¿no es cierto?
La media inglesa.
Sí, pero
no sé si la media.
Pero, sí, pero.
Si es un soquete.
En el caso de Boca tiene un agujero la media, pero bueno.
Bueno, me dejan presentar los muchachos. Sí, por favor, doctor, siempre. Vamos por estricto orden alfabético, como siempre, porque si no después empiezan las trompadas por el cartel y demás. Doctor Gustavo Alejandro.
El cartel Grifi. Ya está colocado.
El cartel está puesto. ¿Cómo le va?
Bien, muy bien.
Bien, todo bien. En orden.
Todo en orden.
¿Está contento?
Estoy bien.
Está bien, ¿no?
Está bien, sí, deseando que llegue la feria lo antes posible.
Bueno, ya viene, faltan dos días hábiles nada más, así que ya estamos en los inicios.
Estoy con el combustible en mínima.
Bueno, ya va a recuperar. 19.05, hablando de combustible, 10 grados 8 la temperatura. Hoy un día terrible, una lluvia torrencial durante casi toda la jornada aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Ya paso a saludar a mi amigazo, el doctor Hugo Leonidas Milione.
Buenas tardes, estimada audiencia. Sí, no solamente la lluvia, sino que aparte ha bajado bastante la temperatura.
Ajá, bien. ¿Cómo se comunican con la radio y con los medios del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal?
Nos podemos comunicar a la página principal, que es www.forodeabogadosph.com.ar. También pueden comunicarse a los teléfonos de la radio, que es el 4300-0114 y el 5031-9801, y también pueden hacerlo solamente por mensaje al teléfono o a la línea WhatsApp de la radio, que es el 11-2395-1992. Y por supuesto los canales de estilo, los de rutina, que es Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal en Facebook, x@forodeabogadosph, y si no, nuestro correo directamente, que es forodeabogadosph@gmail.com.
Muy bien, lo saluda el doctor Alfredo Eduardo Esgariglia. ¿Cómo
tal?
Anda usted también.
Bien, muy bien.
Está chocado, ¿no?
Sí, andamos también ahí, más o menos. Pero bueno.
Bueno, nos pueden escuchar también online a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar. A través de la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos sistemas. Se escucha con una alta fidelidad, se denomina Radio Amadeus 911 o Radio Amadeus 91.1. También lo pueden hacer en diferido, pasadita las 20 horas, en la página web de la radio, que la repito, es www.radioamadeus.com.ar. Nuestro amigazo y hombre de los controles, Ricardo Piñeiro, a quien saludamos afectuosamente a través del vidrio de su cabina, él coloca en la pestaña correspondiente a nuestro programa, dentro de esa página web, decía, en la pestaña de Segunda Convocatoria, el programa de la Propiedad Horizontal, el programa que estamos hoy realizando, es decir, la edición 203, van a encontrar alrededor de 45 a 46 anteriores, es decir, un añito para atrás, no, por supuesto, las 203 emisiones, porque la capacidad de esa página no lo permite. También, si se quieren enterar de lo que vamos a tratar aquí en vivo los miércoles de 19 a 20 horas por Radio Amadeus, lo pueden hacer a través de las redes sociales del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos en las principales redes sociales existentes, especialmente a través del Facebook. Van a enterarse el fin de semana anterior a la emisión cuál es el tema que vamos a tratar, si en el caso que tengamos invitado o invitada, las novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, quiero decirlo de las redes sociales, gracias a nuestra community manager, Morena Hans, Drago Hansen, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Hay un pitito que anda por ahí sonando que está bastante molesto. Y también el empujoncito que nos da la radio, hay que agradecérselo al coordinador general, a Claudio Lecan, que los martes nos publicita a través del Facebook de la radio, de Radio Amadeus 91.1, a través del Instagram, donde coloca allí nuestros anticipos, nuestros videos. Tenemos muchos videos anunciando los temas del programa y diferentes cuestiones, incluso también los de los cursos, que ya le pregunto, aprovecho antes de pasar al tema central, aprovecho, doctor Griffi, el próximo curso del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, ¿cuándo comienza?
Y el próximo curso estaría comenzando el día 12 de agosto.
¿12?
Sí, señor.
Ajá, bien.
12 de agosto.
¿Es el curso de renovación de matrícula?
Es el curso de renovación de matrícula, que tendrán que tener, digamos, una presencialidad virtual de 2 días. El resto, bueno, a través de trabajos prácticos y distintas evaluaciones que podrán hacer de manera particular cada uno de los administradores que renueven su matrícula según sus momentos y sus tiempos. Cumpliremos la carga de, bueno, establecida del gobierno de la ciudad de las 10 horas, pero bueno, los invitamos porque los que ya nos conocen de la radio saben un poco cómo es el tratamiento de los temas por parte nuestra, cómo abocamos toda la problemática en general, y vamos a tener también un espacio como para que nos puedan efectuar algunas consultas.
Si no soy administrador, ¿puedo participar del curso?
Sí, señor. Si no es administrador, puede participar también del curso. El curso es de aprovechamiento. Obviamente, los administradores están obligados por el tema de la renovación de la matrícula, pero cualquier persona que sea interesada se contacta con nosotros y puede aprovechar también el curso para tomar un poquito conocimiento de lo que es la normativa de propiedad horizontal, que le puede interesar a propietarios, integrantes del consejo,
claro, etcétera. Muy bien, profesionales también de otras áreas, etcétera.
Así es.
Finalmente, si quieren vernos, es decir, la versión audiovisual, a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, entre 24 y 48 horas posteriores a la emisión del programa, colgamos en el canal este programa, como hay muchísimos anteriores, los pueden encontrar en el canal de YouTube, repito, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Creo que está hecha toda la presentación, Ricardo, así que por lo tanto vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Vamos a retomar un tema que siempre es de consulta, es de consulta permanente, ¿no? Porque es un poco árido.
Y ahora que han aumentado las escrituras un poco, según estadística,
mucho más. Vamos a hablar de los vicios. Los vicios en la compraventa de unidades funcionales dentro del sistema de la propiedad horizontal, el vicio llamado vicios ocultos, los vicios redivitorios, los vicios aparentes, la evicción, la garantía, el saneamiento. Bueno, todos estos temas los vamos a tratar con jurisprudencia, con unos cuantos fallitos que tenemos por ahí, y en especial haciendo mención, lo vamos a hacer en la segunda parte del programa, a uno que nos plantea una pregunta sobre esto, una encrucijada, más allá de que si puede haber algún delito o no, desde el punto de vista civil, si vender una propiedad como nueva, siendo usada, implicaría caer en alguno de estas cuestiones relacionadas con la cosa viciosa o con el vicio.
También creo que el fallo, estoy espoleando un poquito, pero es muy interesante en cuanto al tema del análisis de la relación de consumo, ¿no? De quien realiza la venta.
Porque entra
eso, es decir, son los dos temas, me parece, esenciales de este fallo.
Así es. ¿Qué es un vicio oculto, doctor Milone?
Vicio oculto. Bueno, en general se le llama vicio oculto a aquellos que se podrían definir como defectos propios del inmueble que no son ostensibles o demasiado evidentes, ¿no? O sea, en realidad es cuando se trata de un defecto que el adquiriente no conoció o no debía conocer en atención a lo que dispone, bueno, el artículo 1053, sí, que en realidad trata exclusiones, ¿no es cierto?
Ahora lo vamos a ver, sí.
Cuando
sí,
no comprende.
Sí, sí.
Entonces, es un poco lo que hablábamos recién, en sí, referencia a ese fallo tan interesante que vamos a comentar.
Ese es el vicio oculto.
Claro.
¿Y el vicio redhibitorio?
Es aquel por el cual, si la persona lo hubiera conocido, tal vez no hubiera hecho la operación.
Claro, tiene que ver con hacer impropios para su destino, por razones estructurales o funcionales, la unidad del inmueble.
Claro, sí, sería un vicio oculto, digamos,
agravado. Bien.
Se dice en general, las humedades, claro, eso no es tan, oculto, la humedad de los cimientos, pero después que aparece cuando la pintura original, cuando uno compró, entra a aflojar, ¿no?
Es decir,
eso es impropia la parte funcional.
Es claro. Tiene que haber o impropiedad estructural o impropiedad funcional. Y disminución de utilidad, que de haber sido conocido por el adquirente, no lo habría adquirido, o su contraprestación hubiese sido significativamente...
Claro, obviamente estamos fundamentalmente ante un caso de la compraventa de inmuebles, digamos, nuevos, ¿verdad? De inmuebles a estrenar. Y bueno, es un poco también el tema de la relación con la constructora, ¿no? En cuanto a la adquisición de este inmueble. Y puede haber algún caso interesante, como yo tengo ahora alguno por ahí en juzgado, donde ¿qué juega el consorcio en este tema?
¿Qué papel, qué rol tiene?
Exactamente, ¿qué rol tiene el consorcio entre los vicios ocultos que pueden derivar de la constructora y el propietario afectado?
Bien, bueno, dejamos planteado el interrogante para dentro de un ratito.
Sí, perdón, Jorge, no, yo creo que es un tema candente hoy, ¿no? Porque hay muchísimas obras nuevas.
Claro.
Y creo que entre la técnica constructiva, que sigue siendo todavía muy muy antigua en nuestro país, y la carencia, que todos se quejan de la carencia de mano de obra, pero fundamentalmente el bajo nivel de control de las obras.
Eso tiene que ver con el Estado.
Sí, en gran parte sí. En gran parte sí. Pero más allá, por ahí a lo mejor incluso como privado, ¿no?
Perdón, un poco
genera una cantidad de conflictos.
Eso,
tremendo, ¿no?
Alfredo, ¿te acordás que tuvimos un programa especial?
Exacto.
Donde uno de los temas que inclusive tuvimos como invitado a una arquitecta en la segunda parte del programa.
Se cayó, no se preocupe, se cayó un cartel.
Un vicio oculto.
Justamente,
Pero no es nada, sigamos adelante.
No, era muy interesante cuando hablamos con esta arquitecta y lo que analizamos era el tema de los daños que generaban las obras linderas, ¿no?
Claro.
Y cómo no había control, un poco vinculado a lo que dice Alfredo, por parte del Estado, con relación a las características que debería tener constructivas, teniendo en cuenta los inmuebles linderos, ¿no?
Claro.
En cuanto a la profundidad, el tamaño, la situación del terreno, etcétera, etcétera.
Las exclusiones del 1053, doctor Milione, porque esto tiene la posibilidad de, alguna manera, estos vicios de o defectos ocultos no estarían comprendidas ciertas situaciones, ¿no es cierto?
El 1053 específicamente del código contempla diciendo que la responsabilidad por defectos ocultos no comprende, o sea, lo está excluyendo, en primer lugar, los defectos del bien que el adquirente conoció o debió haber conocido mediante un examen adecuado a las circunstancias del caso al momento de adquirir, ¿no es cierto?,
claro,
el inmueble. Excepto que se haya hecho reserva expresa respecto de aquello. No siempre se hace, pero simplemente es una salvedad que se deja inserta en lo que puede ser el boleto o el recibo por el cual deja justamente reserva de accionar ante la aparición de cualquier vicio, ¿no es cierto? Si reviste características especiales de complejidad y la posibilidad de conocer el defecto, requiere cierta preparación científica o técnica para determinar esa posibilidad, se aplican los usos del lugar de entrega.
Ah, exactamente. Eso es muy importante.
Y la segunda es a que se excluye también los defectos del bien que no existían al tiempo de la adquisición.
Claro.
La prueba de su existencia incumbe, obviamente, al adquirente, excepto si el transmitente actúa profesionalmente en la actividad a la que corresponde la transmisión.
Claro, como es el caso que vamos a ver más adelante, precisamente si es un profesional de la actividad.
¿No? Sí, yo creo que justamente en estas exclusiones, de alguna manera, estaríamos viendo lo que es inverso al oculto, ¿no? Es decir, si el adquirente realmente tenía posibilidades de conocer, ya sea porque era muy notorio o porque tenía los conocimientos técnicos necesarios al momento de adquirir, obviamente que justamente no estamos hablando de un vicio oculto.
Sí, aparte creo que habría que aclarar, referido a la entrega, digamos, lugar de entrega, que en el caso de un inmueble no es cuando se firma el contrato, el boleto, la reserva, cuando fuere, sino requiere la tradición, la escritura y la registración, la debida registración.
Ya que está con el uso de la palabra, doctor Egarilla, garantía.
Sí.
¿Qué pasa con ese tema de la garantía? ¿Hay garantías para esto?
Sí, claro, por supuesto que la hay. Lo tenemos previsto en el código.
Sí.
Perdón un segundito, que acá se me han traspapelado los.
No pasa
cosas.
Nada, tranquilo, tenemos todo una hora.
No, por favor.
Parece Biondi cuando hacía de abogado, ¿no?
Sí,
doctor mancha papeles, que se le mezclaba todos los papeles.
Bueno, estamos hablando de el quien está obligado es el transmitente de bienes, siempre que sea título oneroso, por supuesto. Sí. Quien ha dividido bienes con otros y sus respectivos antecesores, si han efectuado, siempre que hayan efectuado operaciones a título oneroso, ¿no? Obviamente la garantía comprendida está la obligación de saneamiento, ¿no? Claro. Tanto por evicción como por vicios ocultos, que es lo que vimos recién. La evicción.
¿Qué es la evicción?
Entiéndase por una turbación de un derecho, como se decía anteriormente, un mejor derecho preexistente al momento de la transmisión del bien o por lo menos contemporánea, ¿no? Obviamente no puede ser posterior, ¿no?
Doctor Millón, el artículo 1052 habla de la ampliación por medio de la convención, ¿no es cierto? De una convención, de una
garantía. Y justamente aquí lo que menciona es que considera concretamente que un defecto puede considerarse vicio redivitorio si lo estipulan las partes con referencia a ciertos defectos específicos, aunque el adquirente debiera haberlos conocido. En este caso no. Lo exime, de alguna manera, ¿no es cierto? Si el enajenante garantiza que la inexistencia de defectos o cierta calidad de la cosa transmitida, aunque el adquirente también debiera haber conocido el defecto o la falta de calidad. Y también se amplía lo que es si el que interviene en la fabricación, en la comercialización de la cosa, otorga garantías especiales. Sin embargo, excepto salvedad o estipulación en contrario, el adquirente puede optar por ejercer los derechos resultantes de la garantía conforme a los términos en que fue otorgada.
Claro. Ejercicio de la responsabilidad por defectos ocultos. Esto lo establece el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 1054.
Así es.
Dice que el adquirente tiene la carga de denunciar expresamente la existencia del defecto oculto al garante dentro de los 60 días. Miren los plazos, porque ahora
muy
vamos
cortito.
A ver.
Muy cortito.
Son cortitos. Aparece el vicio oculto, tengo 60 días de haberse manifestado, o dentro de los 60 días de haberse manifestado, para denunciarlo. Si el defecto se manifiesta gradualmente, el plazo se cuenta desde que el adquirente pudo advertirlo.
Así es.
¿Okay? El incumplimiento de esta carga extingue la responsabilidad por defectos ocultos, excepto que el enajenante haya conocido o debido conocer la existencia de los defectos. Y ahí, si le parece, doctor Egarilla, enganchamos con la caducidad de la garantía por defectos ocultos. Es el 1055.
Exactamente. Ahí refiere que si la cosa es inmueble, cuando transcurren 3 años es otro plazo. Y si la cosa es mueble, que no es el caso que estamos viendo, cuando transcurren 6 meses. Por supuesto que estos plazos se pueden ampliar convencionalmente, ¿no? Y también tenemos el otro aspecto, que es la prescripción, ¿no? Que hoy tenemos una prescripción, desde la vigencia del Código Civil se han acortado todos los plazos de prescripción. Y en este caso es bastante, bastante cortita, ¿no? Un año,
exactamente. Otro plazo más, 60 días por un lado, 3 años por otro.
Así es.
Y un año para la prescripción. Doctor Griffith, ¿qué le parece si hablamos ahora de las acciones posibles? Nosotros hablamos de la responsabilidad, primero hablamos de los distintos tipos de vicios, el vicio oculto, el redivitorio, hablamos de la evicción. No dijimos nada de los aparentes, pero los aparentes es algo obvio, el que aparece, que se manifiesta.
Claro,
¿no?
Como me decía mi vecino, que se iba a fumar a la cochera, tampoco, era un vicio oculto porque se lo ocultaba a su esposa, pero pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
Está muy bien, está muy bien. Entonces decía, doctor Griffith, acciones. ¿Qué acciones tiene? ¿Qué acciones son las posibles en cuanto al adquirente? Y si estos defectos pueden ser subsanados o no.
Bueno, a ver, las acciones entiendo yo que en el caso justamente de los vicios redivitorios, lo que tiene es una acción en principio, dependerá un poco de todo lo que estuvimos viendo en cuanto al articulado precedente.
Sí.
Podrá ser quizás una acción por daños y perjuicios,
sí,
y también eventualmente podrá ser, digamos, una acción justamente por reivindicación, donde lo que se pretende es dejar sin efecto...
O la resolución del contrato.
Exactamente, la resolución del contrato.
Bien, así si se trata de un vicio redivitorio, o si me dio una ampliación convencional de la garantía.
Así es.
Ese es el régimen de las acciones.
Acá lo que vemos es que está muy ligado a lo técnico, ¿no?
Sí.
Obviamente acá lo técnico es esencial.
Así es.
Como para determinar, por un lado, el tipo de acción, ver cómo nos manejamos con los plazos, que estuvimos hablando recién, y en función de eso ver qué actitud puede tomar el digamos quien se encuentra perjudicado por este vicio oculto, ¿no?
Defecto subsanable. El adquirente no tiene derecho a resolver el contrato si el defecto es subsanable.
Así es.
El garante ofrece subsanarlo y él no lo acepta. Queda a salvo la reparación de daños. Eso lo dice el artículo 1057 del Código Fondal. Ya hablamos del plazo de prescripción de un año. Y la obligación de saneamiento, doctores Garile, ahora viene la cuestión de cómo se sanean estos vicios.
Bueno, acá lo tenemos en el 1033, exactamente, quienes están obligados, que ya también antes hicimos alguna referencia, que estábamos hablando de siempre que se traten de transmisión de bienes a título oneroso, ¿sí? Incluso esto alcanza a los respectivos antecesores, ¿no? Si siempre que, insistimos, hayan sido a título oneroso. Cuando se trate de vicios ocultos, especialmente redivitorios, nacen en los contratos de compraventa para luego extenderse a todos los contratos onerosos. La onerosidad es un elemento central del régimen legal. Empeña, si no, el desequilibrio prestacional. Ante la ausencia de prestación y contraprestación, no corresponde el análisis de los vicios ocultos. La cosa defectuosa tuvo que ser transmitida para su dominio, uso o goce a título oneroso. Así lo dispone por vía indirecta el artículo 1033 al establecer quiénes son los sujetos obligados a saneamiento.
Bien, bien, bien. Estas garantías, hay que decirlo, no son de orden público.
No.
Su función es supletoria en miras al equilibrio de las prestaciones, por lo que puede modificarse por vía contractual, y esto lo disponen los artículos 1036, 1037 y 1052. Las garantías por vicios ocultos se consideran efectos naturales de los contratos onerosos, como decía el doctor Esgariglia. Están regulados en la ley y se aplican aún en ausencia de estipulaciones de las partes. Pero si las partes deciden introducir cláusulas con el fin de ampliar, restringir o suprimir estas garantías, están habilitadas, pero con algunas condiciones, por supuesto, para realizarlas. El artículo 1037 habla de la interpretación, de la supresión y de la disminución de la responsabilidad por saneamiento. Las cláusulas de supresión y disminución de la responsabilidad por saneamiento son de interpretación restrictiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, la responsabilidad por saneamiento, el artículo 1039, el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios, o reclamar un bien equivalente, si es fungible, o declarar la resolución del contrato, excepto en los casos previstos en los artículos 1050 y 1057. Bien, responsabilidad por daños, artículo 1040. ¿Qué podemos decir?
Está diciendo aquí el artículo que el acreedor de la obligación de saneamiento, o sea, al que deben sanearle los vicios comprobados, tiene derecho a la reparación de los daños en los casos previstos, como vimos antes, en el 1039, excepto que si el adquirente conocido pudo causar el peligro de la visión o existencia de vicios, ahí no corresponde.
Ajá.
Tampoco corresponde si el enajenante no conoció ni pudo conocer el peligro de la evicción o la existencia de vicios. También si la transmisión, bueno, esto es muy obvio, si la transmisión fue hecha a riesgo de que adquirió, eso no puede ser posible. Y si la adquisición resulta de una subasta judicial o administrativa. Bueno, esto muchas veces hay que tenerlo en cuenta porque en general lo que se ocurre en las subastas es que el inmueble tiene generalmente uno o dos días de visita. Claro. La gente pasa un poco así, digamos.
Sí, como por arriba.
Claro, y después, sí, una vez que le entregan la posesión, pueden parecer las cosas, ¿no? Y dice que la exención de responsabilidad por daños previstos en los dos primeros incisos que mencionamos, si el adquirente conoció o pudo conocer el peligro, o no conoció o no pudo conocer el peligro, ¿no es cierto? No puede invocarla el enajenante, que actúa profesionalmente en la actividad, claro, a la que corresponde la enajenación, a menos que el adquirente también se desempeñe. Claro, equipara. Tiene más responsabilidad el que ejerce la actividad de alguna forma, en forma profesional, a menos que los dos sean ejerciten esa actividad, ¿no?
Los gastos de defensa. El garante debe pagar al adquirente los gastos que éste ha afrontado para la defensa de sus derechos. Sin embargo, el adquirente no puede cobrarlos ni efectuar ningún otro reclamo si A. no citó al garante al proceso, o B. citó al garante y aunque éste se allanó, continuó con la defensa y fue vencido. Esto lo dice el artículo 1047. La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en el año 2012 dijo que corresponde condenar a los demandados e indemnizar al actor, pues ha quedado acreditado que los daños por humedad que presenta la unidad funcional a estrenar de los actores verificados por el perito arquitecto designado de oficio constituyen vicios ocultos del departamento y son consecuencia de la defectuosa ejecución de los trabajos y o al empleo de materiales de baja calidad en su construcción. Por los demandados deberán responder en su condición de constructor, vendedor y arquitecta directora de obra. ¿Algún otro antecedente ahí que podamos esbozar antes de ir al corte?
Sí, hay uno que le han rechazado, en este caso en Mendoza, la Cámara de Apelaciones en Comercial, Minas, sí, Paz y Tributarios de Mendoza del año 2015.
Ajá.
Cabe confirmar el rechazo de la acción de daños por vicios ocultos, pues no existen probanzas idóneas que sean reveladoras de que los defectos que aparecieron meses después existían al tiempo de la adquisición del inmueble. Y menos aún de que los mismos no pudieron ser advertidos por el adquirente a través de una constatación adecuada y diligente, afín a las propias características de la cosa adquirida. La determinación de la existencia de un vicio oculto no depende solamente de que el mismo sea aparente, sino también de que éste no haya podido ser conocido por el adquirente, a pesar de una verificación adecuada y diligente de la cosa, por medio de la utilización de los medios aptos para ello.
Muy bien.
El caso era Merino con Tita contra Pompilio Luciano.
Perfecto. En la segunda parte del programa vamos a seguir con algunos de estos antecedentes jurisprudenciales, vamos a hablar un poquito más de la responsabilidad por evicción y vamos a analizar lo que decía el doctor Griffi, la recurrencia al derecho de consumo, en un caso muy particular de reciente factura, los autos Esinica, Norma y Decon, Adrián Mercado, Sociedad Anónima, y otros sobre daños y perjuicios de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar.
Bueno, estábamos escuchando en particular el primer tema de un grupo ícono del rock nacional, que fueron Los Gatos, fundamentalmente porque la semana pasada, el día 11 de julio, se celebra o se reconoce el Día del Baterista Argentino, en homenaje al baterista que tuvo este primer grupo, Los Gatos, que fue Oscar Moro. Más que nada porque es un reconocido baterista de gran trayectoria y que integró algunas de las bandas más icónicas del rock, como ser, bueno, Los Gatos, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, tocó con Color Humano, tocó con Riff, con Papo, o sea, ha tenido una amplia trayectoria. Y en el año 2006 falleció y por eso decidió, en homenaje, en este caso a él, instalarlo como el Día del Baterista Argentino.
Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La opinión en segunda convocatoria.
Seguimos en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. 19:36, sigue la temperatura en 10 grados 8 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y me gustaría hacer una mención antes de avanzar con la jurisprudencia a dos artículos del Código Civil y Comercial que hay que tenerlos muy en cuenta. Por un lado, el 1049, que es el régimen de las acciones, el acreedor de la responsabilidad dispone del derecho a declarar la resolución del contrato, ¿eh? ¿En qué casos? A, si los defectos en el título afectan al valor del bien a tal extremo que de haberlos conocido el adquirente no lo habría adquirido o su contraprestación habría sido significativamente menor, lo habíamos comentado. Y B, si una sentencia o un laudo produce la evicción. Y el artículo 1050 habla de la prescripción adquisitiva.
Exacto.
Cuando el derecho del adquirente se sanea por el transcurso del plazo de prescripción adquisitiva, puede ser la corta o la larga, en este caso sería la corta de 10 años, se extingue la responsabilidad por evicción. Les leo un fallo y después el doctor Egariglia sigue haciendo comentarios con respecto a la jurisprudencia que pudo recabar. Corresponde confirmar la sentencia que hizo lugar a la demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios contra los vendedores del inmueble en el que habitan los actores, pues surge acreditado que el bien presentaba vicios ocultos al momento de celebrarse la operación. Esto es, la existencia de bichos taladro en el techo de madera de la vivienda, que fueron deteriorando su solidez. Esto fue en autos Fayenzo, Leandro Germán y otro, contra Pola Osvaldo Ariel y otro, sobre daños y perjuicios, incumplimiento contractual de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul del año 2017. Uh-huh. Doctor Egariglia.
Sí. Sí, hay un par de casitos interesantes, ambos de acá de los tribunales nacionales de la capital. Uno de la sala F, otro de la sala B. El de la sala F era una acción por daños por vicios redhibitorios por un departamento que sufrió un incendio.
Ajá.
El enajenante ocultó groseramente los daños, revistió todo el departamento, tapó todo y vendió el departamento. Alegó, en contestación de demanda, alegó que los daños habían sido consecuencia del uso normal y el paso del tiempo. Obviamente la pericia, cuando empezaron a levantar las
pecas. A esa persona mejor no comprarle el auto usado, ¿no?
Exactamente. Este era Piccini contra Fischer, del año 21. Y en otro caso, de BPM contra Vallese, acá el actor hace una demanda de consumo por la imposibilidad de utilización de espacios comunes, cuyo uso se encuentra reglamentariamente habilitado para determinadas unidades. Ajá. El hombre alegó que la demanda de consumo, que a él se le negaba ese derecho, pero se probó que en realidad la publicidad no era engañosa, porque establecía perfectamente esta diferenciación y fundamentalmente en el precio de la compra.
En este caso, ¿la acción contra quién la inició?
La inició contra quien le vendió el departamento, quien por una relación de consumo, digamos, contra la inmobiliaria concretamente. Uh-huh. Pero cuando fueron a las pruebas, se probó que no, que los avisos en ningún momento planteaban que eran amenities ni nada, simplemente, y además aclaraban que quienes adquirían tales y tales unidades iban a disponer del uso exclusivo de determinados espacios, y quienes adquirían las otras unidades, que por un valor sensiblemente menor, bueno, esta demanda obviamente fue rechazada, ¿no?
También hay otro fallo para mencionar, que es de la Cámara Civil Sala H de septiembre del 2016, en el cual menciona que la garantía por los defectos ocultos nace después de efectuada la tradición de la cosa, o sea, de su entrega, por cuanto la acción redhibitoria deriva del contrato de compra-venta, que es su causa, y especialmente del hecho de la tradición de la cosa, por lo que se exige contar con el título y el modo, porque únicamente así hay transferencia de dominio. De suerte tal que no está legitimado para accionar quien solo cuenta con un boleto de compra-venta, sin perjuicio de que frente a defectos de la cosa prometida en venta, pueda demandar la resolución por incumplimiento del vendedor, que es un poco lo que habíamos comentado antes, ¿no? Uh-huh. La causa es Alonso Fernando contra Franza Oscar, y como dije recién, es de la Cámara Sala H del 15 de septiembre del 16.
Muy bien. Doctor Griffin.
Señor.
¿Qué nos puede contar con respecto a este tema, a este fallo de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal? Creo que desde fines del año pasado, de Sinica Norma, con Adrián Mercado, Sociedad Anónima, y otros sobre daños y perjuicios. ¿Qué
bueno,
pasó
es un caso muy interesante, donde una adquirente acciona, uh-huh, digamos, por daños y perjuicios,
sí,
tanto contra quien le vendió la unidad como contra la inmobiliaria que intervino.
Ajá.
Fundamentalmente hace referencia a algún tipo de vicio redhibitorio, derivado que ella estaba en el entendimiento que estaba adquiriendo una unidad a estrenar, cuando en realidad después tomó conocimiento que no era así. Inclusive hicieron una especie de acuerdo escrito con la inmobiliaria, donde la inmobiliaria asumió una serie, vamos a decir, de refacciones menores, ¿no?
Como para soñar, ¿no?
Claro, como para dejar el inmueble un poco más en condiciones. Y bueno, a criterio del adquirente, esto no fue totalmente cumplido, con lo cual accionó por daños y perjuicios, accionó también por daño moral.
Ajá.
Y fundamentalmente lo planteó en relación a la inmobiliaria desde el tema del área del consumidor, a través de la ley 24.240, fundamentalmente, bueno, en cuanto a la intervención directa de la inmobiliaria, ¿no? Inicialmente tengo entendido que el fallo fue rechazado, después, bueno, fue analizado por la sala. Acá lo que es clave, que coincide un poco con otro fallo que hizo referencia Alfredo, es el tema, por supuesto, de la información a la cual tuvo acceso la compradora, uh-huh. Donde se veía claramente en la página web de esta inmobiliaria, o mejor dicho, donde formaba parte esta inmobiliaria de una red muy conocida, uh-huh. Que decía específicamente que era estrenar.
Uh-huh.
Entonces, desde ese punto de vista, sí, se considera como que hubo, digamos, una especie de engaño, con lo cual se le dio lugar, más que nada, fundamentalmente, al rubro de daño moral,
uh-huh.
Estableciéndose, bueno, la disposición de la tasa activa.
Tasa de interés.
Exactamente, uh-huh. Como tasa de interés, desde el momento de que se había producido la mora.
Uh-huh.
Y se hace un análisis bastante interesante en cuanto a lo que es la relación de consumo.
Uh-huh.
Si bien se hace referencia que específicamente hay legislación y normativa que, en cuanto a las profesiones liberales, y especialmente cuando son colegiadas, se consideran que no forman parte de la relación de consumo, acá en el caso en particular estamos hablando de una inmobiliaria que era una sociedad,
claro.
Con lo cual era una empresa.
Uh-huh.
Entonces estaba fuera de esa tipología de profesión liberal, y eso acentuaba el caso de la relación de consumo.
La verdad que incluían en la ley de defensa del consumidor.
Exactamente, sí, así que es un caso interesante.
No, creo que importante también, de alguna manera la realizo la referencia a Gustavo, que la exclusión del vendedor, digamos, del propietario anterior, se produce porque hay un arreglo extrajudicial y el bien estaba saneado. Entonces,
claro.
El reclamo no tenía sentido porque lesionaba la doctrina de los actos propios,
Claro.
Y lo otro interesante también es que, si bien se le atribuye responsabilidad a la inmobiliaria por las razones que decía recién Gustavo en cuanto a que se trata de una empresa, uh-huh. y en consecuencia es un proveedor, digamos, en términos,
claro,
de la ley
de consumidor.
Exacto. Pero lo excluye la multa civil, el daño punitivo.
El daño punitivo no lo aplica.
No lo aplica, porque entendió que, si bien había habido un acto negligente por parte o culposo por parte de la inmobiliaria, tampoco era como para aplicarle el daño punitivo.
Las novedades en segunda convocatoria.
Bueno, dos novedades cortitas. Por un lado, una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la acordada 15-2025, por la que se aprueba el reglamento de subastas electrónicas judiciales. ¿Qué dice esto? Que será obligatorio para los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1 de octubre de 2025, que mientras que su aplicación a los tribunales federales, estamos hablando de las subastas electrónicas judiciales, con asiento en las provincias, se diferirá hasta que se acuerde su implementación. Este procedimiento electrónico exime de la presencialidad en el acto de subasta, facilita la concurrencia desde cualquier punto del país y posibilita la celebración de subastas de manera simultánea y continua. Cuenta con un mecanismo de ofertas anónimo y contempla la visualización del procedimiento de subastas por parte de la ciudadanía de manera online y en tiempo real. ¿Qué les parece?
Yo lo que me pregunto es, que supongo que sí, si esto efectivamente va a disminuir los gastos, ¿no?, de judiciales,
sí.
De subasta pública.
Debería, ¿no?
Que es uno de los temas que, cuando el consorcio, por ejemplo, en una ejecución de expensa, tiene que ejecutar el inmueble,
los edictos,
se encuentra con un problema,
sí.
Digamos,
el costo
en cuanto, claro, en cuanto al gasto que tiene que hacer.
Visitas y demás. Y la otra novedad es de hoy. Se publicó hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución Conjunta 2/2025, Resolución Conjunta del Ministerio de Justicia de la Nación y del Ministerio de Economía de la Nación, por lo cual se establece que las hipotecas divisibles, vamos a memorar, El año pasado encima,
hicimos referencia,
hablamos de hipotecas divisibles.
Sí.
A través de lo que se dieron a través del decreto, o se crearon a través del decreto, el DNU 1017 del 12 de noviembre de 2024. Bueno, ahora se reglamentó, después de bastante tiempo, y entonces se establece que las hipotecas divisibles podrán constituirse al momento de otorgarse la escritura constitutiva del derecho real de hipoteca en los términos de lo previsto en el artículo 2208 del Código Civil y Comercial, ahora lo vamos a ver, así como al momento de otorgarse la escritura de constitución del derecho real de superficie, porque abarca los dos casos, a los efectos previstos en el título 2 de aquel decreto, el 1017/2024. La medida aborda principalmente la operatoria de las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios y las hipotecas sobre el derecho real de superficie, además de establecer el marco para la anotación de boletos de compra-venta y otros contratos sobre inmuebles a construir. Con respecto a la anotación de los boletos de compraventa, esta medida, largamente esperada por el sector, apunta a brindar mayor transparencia y seguridad a los adquirientes de inmuebles en pozo, especialmente. ¿Qué dice el artículo 2208 del Código Civil,
doctor? Habla en el título hipoteca cómo debe ser la forma del contrato constitutivo.
Ajá.
Y menciona que la hipoteca se constituye por escritura pública. Ajá. Excepto expresa disposición legal en contrario. Uh-huh. La aceptación del acreedor puede ser ulterior, siempre que se otorgue con la misma formalidad y previamente a la registración. Uh-huh. Claro, previamente a su inscripción, ¿no?
Claro que sí. Bien, hasta ahora, bueno, ahora recién se reglamentó, hoy apareció la reglamentación del decreto. Hasta ahora no se ha visto mucho, ¿no? Sobre esto no se vio, no se ofrece demasiado el tema de las hipotecas divisibles, aunque podrían ser importantes a los efectos de poder acceder a la vivienda, ¿no es cierto? Especialmente en propiedad horizontal.
Lo que pasa es que en general también cuando se tarda tanto tiempo entre lo que es la implementación de la norma y la reglamentación, hay siempre un compás de espera. O sea, nadie está de alguna manera jugado a tomar la determinación de inmediato, ¿no?
Claro que sí.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Y al fin llegó, doctor Griffith, ¿vio?
Porque todo llega.
Hacía bastante.
Pregúntele a Sala si no. Se quedó sin palabras.
No toquéis temas urticantes. Evítelos, por favor. Lo cierto es esto, que llegamos al consultorio después de tanto tiempo, porque nunca nos dan precisamente los tiempos del programa. Y,
es decir, es un consultorio que atiende por obra social, más o menos cada 30 o 60 días.
Claro, los turnos son lejanos.
Los turnos son lejanos, claro.
Pero tratamos de, como siempre, hay muchas preguntas, muchas consultas que nos llegan, tomamos temas que puedan servir como orientación generalista. Entonces no pierden actualidad, ¿no es cierto? Siempre pueden ser bienvenidas para tanto el consultante, que por ahí lo escucho un poco tarde, la respuesta, como para los que eventualmente están interesados en estas cuestiones. Vamos con la primera de las preguntas, entonces.
¿Cómo no? La primera la hace Julián de Concordia, que dice así: la consulta se refiere a una empleada que trabaja en un edificio de 50 unidades más cocheras. Siendo que la trabajadora reclama un plus por la no contratación de ayudante, ¿corresponde pagar ese plus? ¿Dónde está tipificado? ¿Cuál es la norma que lo establece? Uh-huh. Agradezco vuestra orientación.
Bueno, ¿qué les parece, muchachos?
A ver,
50, vamos al caso, 50 unidades.
Sí. 50 unidades.
¿Y qué más dice de las cocheras?
Más cocheras, más no cocheras. Dice la cantidad de cocheras.
¿Y es ella sola?
Y aparentemente sería ella sola.
Ajá, bien. El convenio colectivo de trabajo dice...
Categorías establece, justamente.
Categorías. más de 25 unidades, la trabajadora tiene que ser a tiempo completo.
Sí, entonces, correcto.
Por lo tanto, debería ser una trabajadora de jornada completa.
Sí.
En cuanto al ayudante, más de 35 unidades, si se lo contrata, debe ser también a tiempo
completo. Exactamente, así completa. Es.
Pero no es obligatorio.
No es obligatorio.
Bien.
No
es. Ahora, ¿cómo hace? 50 unidades más cocheras. No hay nadie que tampoco se ocupa de las cocheras. Porque
yo recuerdo,
hay una categoría que tiene que ver con el movimiento de cocheras.
Sí, yo recuerdo haber leído en el convenio colectivo que en situaciones como esta hay que realizar lo que se llama un acuerdo paritario particular.
Exactamente.
Claro, que es un relevamiento por parte del sindicato de las condiciones estructurales y edilicias del consorcio.
Ajá.
Con el cual ahí determinaría si corresponde la contratación o no.
Uh-huh.
Yo creo que si eventualmente, digamos, la encargada fuera al sindicato a hacer el reclamo, es muy probable que con estas condiciones se le dé lugar.
Uh-huh.
Lo que en principio entiendo que no estaría bien es que tratara de llegar a un acuerdo adicional económico, que en realidad no es obligatorio, por tener ella, entre comillas, la dedicación exclusiva.
Correspondería que estuviera contratada la ayuda.
Claro, claro. Yo creo, es decir, a ver, me parece que no puede canjear la obligatoriedad de un ayudante por un mayor resarcimiento.
No la obligatoriedad, sino la necesidad de un ayudante.
Correcto, sí, sí.
Que bien,
sí,
dijo, bien dijiste, Gustavo, esto se puede solucionar a través de lo que prevé el convenio colectivo de trabajo 589/10 y el 590/10 también lo prevé, que es la llamada comisión paritaria. Se reúnen, por un lado los representantes sindicales, por otro lado los empleadores, y dicen, bueno, pasa esto en este caso en concreto.
Esto sabés que me hace acordar, Jorge, a unas consultas que estuve recibiendo últimamente, que es el caso de aquellos consorcios que, por ejemplo, no tienen encargado, tienen empresa de limpieza.
A ver.
Entonces reciben un reclamo del sindicato, ¿sí? Y el sindicato se basa en una disposición, digamos, ya que tiene un tiempo bastante largo de la AFIP, donde habla de los trabajadores presuntos.
Claro.
Entonces dice, bueno, señores, ustedes tienen 40 unidades funcionales, conforme la disposición tal de la AFIP tendrían que tener 2 personas trabajando, si no me acreditan lo contrario, yo les reclamo el equivalente a los aportes de esas 2 personas trabajando. Uh-huh. Creo que de alguna manera un poco se podría vincular con esta consulta. Que
¿sigue vigente eso?
Yo entiendo que no sigue vigente.
Ah, ¿que no sigue vigente?
Yo entiendo que no, pero el sindicato A ver, en su momento creo inclusive que hubo una mala interpretación de la disposición.
Ajá.
Es decir, la disposición en realidad no establece la obligatoriedad, sino que lo que establece es
una presunción.
Entonces, por ejemplo, el consorcio, con acreditar a través de su documentación o de sus constancias que no tenía o que tiene un solo trabajador, teóricamente no correspondería a ese reclamo adicional.
Bueno, ¿algo más que decir, doctor Millones?
No, está perfecto.
Vamos rápido a la segunda.
La segunda es de Marcia de Villa Pueyrredón. Es una consulta bastante larga.
Ah, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a fraccionarla, si te parece. A ver, fíjate si la podés fraccionar y la continuamos después.
A ver, vamos a ver.
Porque si no, nos va a dar el tiempo. 19,
según 55, lo que leímos del reglamento, en él se dice que el 1% de la venta se debe aplicar a un fondo de reserva.
Ajá.
Pero lógicamente no tenemos esa info por parte de la constructora vendedora. Ni siquiera nos enteramos cuando ellos venden un departamento. Luego de la transacción nos dicen que tal unidad ya no es más de ellos. La compró tal o cual persona. Ahora bien, no sabemos cómo proceder y tenemos las siguientes dudas. Primero, ¿cada vez que se vende un departamento se tiene que pedir el 1% de dicha venta para que el nuevo comprador lo deposite en la cuenta del consorcio?
A ver, ¿y eso de dónde surgiría?
Y eso teóricamente, claro,
¿el reglamento?
Debería surgir del reglamento y también quizás podría surgir de la escritura, ¿no? De que esté establecida en la escritura de compra-venta. Y si es así, sería de cumplimiento obligatorio.
Está bien.
Y teóricamente quien debería acreditar este cumplimiento ante los propietarios sería el administrador.
El administrador.
¿No? Ya sea el administrador desde el momento que es efectivamente consorcio, o el administrador en lo que sería la prehorizontalidad.
Sí, el administrador de hecho.
Exactamente. Bien. Segundo, ¿o solo es por la venta de la primera vez de constructor a dueño particular? Bueno, eso habría que ver el reglamento, pero muchas veces se establece, creo que por primera vez. Tercero, ¿dicho fondo solo se podría usar para lo que diga la asamblea?
Bueno, fondo de reserva.
Sí, generalmente...
Ahí hay algo que la ley ya lo establece.
Exactamente.
¿No? Tiene que ser utilizado únicamente...
Para un fin determinado.
Para un fin determinado que exceda la habitualidad, la normalidad del mantenimiento o sustentación del consorcio. Y además debe ser a pedido, por supuesto, debe justificarlo el administrador, no lo puede utilizar íntegramente y debe contar, si hay consejo de propietarios, con la anuencia del consejo.
Exactamente. ¿Mm? Muchas veces el reglamento, cuando establece este fondo, establece para qué es el destino.
Claro.
Y muchas veces creo que hace referencia a una palabra que es alajamiento,
sí,
que se refiere en cuanto a la puesta en valor de lo que podría ser las partes comunes del edificio.
Sí.
Por ejemplo, si tienen amenities para conformar maquinaria, pero bueno, las maquinarias para el gimnasio,
sí,
o las cosas para el hall de entrada, las máquinas.
Sí, sí, sí.
Cuarto, si lo dice el reglamento no puede quitarse, bueno, habría que modificar el reglamento.
¿Y para eso qué tendrían que hacer?
Y para eso yo no sé si no requerirían la unanimidad, ¿no? Estaríamos hablando, me parece,
de una cláusula
estatutaria. Exactamente.
Sí, parece que sí.
Cinco, deberíamos saber sobre todas las ventas, pedirle escritura y verificar si se cobró ese 1%.
Sí. Derecho de información, sí, sí.
Es efectivamente. Sexto, el administrador puesto por la constructora no debería informar e incluirlo en las liquidaciones de expensas.
Sí, por supuesto. Hay que saber cómo está ese fondo. Ese fondo de reserva. ¿Ahí termina?
Ahí termina.
Ah, bueno, entonces
hemos cumplido.
Hicimos todo, la cerramos. Nos vamos despidiendo, muchachos, entonces.
Bueno, un gusto haber estado y estaremos la semana que viene a pesar de la feria.
Sí, por supuesto, vamos a estar aquí toda la feria. Es bueno.
Haremos la feria aquí.
Hacemos la feria aquí. Doctor Milione, un gustoso como siempre. Nos vemos.
Igualmente, un saludo a la audiencia y nos vemos la próxima semana.
Saludos al doctor Esgarile, que tuvo que retirarse con anticipación. Y por supuesto, a nuestro jefe máximo, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Breckman. Ricardo Piñero en los controles, un abrazo.
Saludos.
Nos despedimos hasta la semana que viene, el miércoles, como siempre, en vivo aquí de 19 a 20 horas por FM Radio Amadeus 91.1, cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Sigan con la programación de excelencia de la radio. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Muy buena semana, hasta entonces.